que había prestado el Museo de Jutepec, un muy bonito módulo sobre el 19, cómo era el 19 en México. Yo ahí hice un pensé hacer un parón y ahí felicitaron por su aniversario de bodas. Terminamos, yo me metí en todos mis trabajos, y claro, porque hay siempre tempranitos, miles de cosas. Mi corazón, ustedes la tendrán investigada, no me acuerdo, 12 o 1 de la tarde, por ahí, desde el mediodía. Y esa mañana, por anecdotarios, si quieren, se los cuento. O sea, por ejemplo, Lola Olmedo, había muchos invitados, Lola Olmedo, que es la pues, gran mujer de la cultura y heredera de tantas cosas de Diego Rivera, le ha pedido prestado obras. Y ella dijo que sí, pero nunca lográbamos que las obras llegaran. Pero la señora se presentó en el aeropuerto esa mañana con Diego de Rivera sentado en la mano, ¿no? Entonces, pero el problema no es que llega con Diego Rivera, pero si está la fotografía lista, ¿dónde lo pones? Y también la familia Bustamante había mandado regalar un traje en el centro de Navarro Sánchez, se llama, ¿verdad?
Y ahí están las...
Y entonces también había llegado el día anterior y ya no estaba en la museografía, yo me quedé dejando su tumora. Y la señora llegó con sus tres, Diego Rivera, que abrieron y se los llevó el día que se fue. Entonces, pues a la viene la inauguración, el Estado Mayor Presidencial me había determinado qué quería, pero a mí me decían lo de Puna Paz, que queremos que vaya la señora quiere que el presidente vea la parte comercial, porque él está interesado que todavía tenga su área comercial, o sea que es muy sabio idea. Y entonces el Estado Mayor Presidencial me dijo que no, porque los tiempos no daban, y además, pues la área comercial no estaba desarrollada como ahorita la veramos. Yo vine hace tiempo acá, que se desarrollaba, estaba llena de maquillaje, pero no eran tiendas que se veían llenas de cosas. Y entonces dije, pues yo esto, ¿cómo le hago? Si me dicen mis jefes que hago una cosa del Estado Mayor Presidencial, pues me acuerdo perfectamente que al terminar la subida a la car, que tenía que irme a la plaza para irme, ya. Entonces yo le dije, presidente, queremos mostrarle una parte que va a ser el sostenimiento económico, va a ayudar a bla. Y en ese momento agarro yo al presidente de la mano así por un lado y el presidente me agarró esto ya del saco, hubo quien me jalara del saco por atrás para que no me moviera, yo me dio el sacón y metí a hacer López Portillo, y yo ahí se le iluminó el rostro porque estaba tan. Y además tal vez el futuro le digo de que se puede hacer esto y esto, que de hecho no, aquí tanto, quizá la flecha turística no es tan grande que emitiera dinero de ahí, pero se fueron minando las tiendas y al final se cerró una, se fueron vendiendo las cosas y gastando el dinero y lo que queda pues es muy poco de lo que pudo haber sido un centro bien para el extranjero, para el local, de cosas artesanales y de otras cosas que pasó en la librería. Entonces eso fue, salimos, había a Canapés, se le dio una placa de que ahí existe y se fueron ellos inmediatamente, no se quedaron. Yo me quedé con la herencia de los intelectuales, entonces me acabé llevando a un restaurante como a las 5 de la tarde a comer y fue, llevé a los museógrafos también, a la gente que se quedó, que había hecho contribuciones, acabamos yendo sin ninguna organizada, fue una, porque no estaba en el protocolo, yo no sabía qué iba a pasar y la verdad es que ellos se fueron muy rápido a México a pasar el resto del día, pero ahí terminó. Eso fue el 20 de octubre, si no guardo mala memoria, el gobierno,
el mes y medio después,
el primero de noviembre,
diciembre,
sí, claro, primero de diciembre. Entonces, una vez inaugurado, pues vino a abrir las funciones y hubo mucha prensa de gente de San Diego. Yo pretendía pues que hiciéramos relación con compañías que vinieron de Estados Unidos y pues fue sobre ese octubre final y todo noviembre, personal, quitando al contador, el personal que se contrató, todo pasó por mi contratación, entonces fue una labor también fuerte de entrevistar y ver y escoger y todo eso. Ahí fue con el trozo de Andy Malarro, que la única que yo que era la gente de aquellos, no recuerdo ningún otro celo.
Creo que es una intendencia.
Sí, también.
Creo que es una intendencia.
Pues sí.
Don Hugo decía, ¿no?
Ah, pues sería bueno que los entrevistaran.
Sí, ya uno
de ellos. Yo de la Irma, por ejemplo, yo no la conocía, pero la misma era una gran dama y de apellido muy históricamente muy valioso, ¿verdad? Por su jefe. Y entonces la entrevisté y la quise poner en razones públicas y pues obviamente hubo alguien que dijera que porque quizá no querían a alguien que era de México, Yo así me puse, no, la gente pública puede ser mejor. Ahí la señora. El último de, ¿qué fue? De noviembre, yo me di cuenta, pues venía el nuevo gobierno, etcétera. Yo no había trabajado nunca en gobierno, con lo cual no sabía poner los... De que sí manejes, yo tuve una carta de renuncia, me la pidieron a todos con APA, me pusieron todos en altas juntas, porque no sabía si el nuevo presidente renovaba con APA o no, y no la renovó. El siguiente presidente no renovó con APA. Entonces ya vino el periodo posterior. Hubo varios meses aquí prácticamente abandono. No, presupuestalmente no había dinero más que la parte que daba el Estado. Y ya esa historia yo no la conozco, pero sí, algunas personas me han dicho posteriormente que yo debería haber ido a México con el nuevo régimen. Pero yo la verdad es que tenía mi trabajo en Monterrey, y a pesar de que esto es un proyecto muy grande, pues yo seguía haciendo ya, pues ahí como aquí el proyecto mayor del Estado, en cultura el proyecto más grande del Estado en Monterrey en ese momento, y volví hacia allá. Pero yo hablo así, anecdotario, pero la verdad es que yo creo que este centro es un parteaguas histórico para Tijuana, no solamente lo que sucede adentro, sino porque marca en la historia dos formas de Tijuana. Una es la permanencia de Tijuana, que es la actual, y la otra era la Tijuana de transición, casi digamos nómada. Yo creo que, aunque siempre hubo una gran, que yo descubrí el periodo que aquí una sociedad tijuanense de altura y de gran desarrollo cultural, no se permeaba su influencia en la ciudad. Ya se nota una presencia cultural de Tijuana a nivel de otros estados. Se le reconoce por el edificio y porque hay una sede permanente de la cultura en un edificio que no existe paralelo ni norte ni sur de México. Es el edificio cultural fronterizo que México ha dado. Y es comparable solamente a los grandes edificios culturales de México. Yo creo que eso también es, si que ustedes mueven el circuito a otro estado, es una maravilla. Lo de la Ciudad de México es un edificio que vale por sí mismo. Entonces que esté en esta ciudad, pues marca que hubo un deseo de darle un nivel cultural más grande. Y pues yo pienso que aquel lado del centro hacia el circuito, pero lo que yo sí veo es que está manteniendo bastante bien. Iba a tener quizá mayor presupuesto si le dieran más vida, pero por ejemplo el hecho de que el teatro terminó, yo no me tocó ya ver el teatro. Yo hice, pues, la novedad con el teatro, pero el dinero no estaba tan sobrado, entonces quisieron llevarlo mejor al resto del edificio y se quedó en obra gris. Yo lo dejé en obra gris y me tocó todavía hacer la concha, construir una casa, y ahí quedó. Pero sí sé, ya lo he visto, y pues qué bueno, porque es el concepto, que tenga su cine moderno, su hermoso teatro y su área de exposición.
¿Cómo definiría el concepto de ese periodo?
En ese periodo, el Secund pasó por tres etapas. Era la etapa constructiva, la etapa de definición de sí mismo y la etapa de apertura. Yo creo que esas tres partes fueron fundamentales y quizás fueron simultáneamente las tres objetivos. El definición de lo que era, qué podía ser el segundo. Yo creo que fue lo que yo más construí. Por ejemplo, la orientación, si yo recuerdo las palabras que se envían con la paz, era turismo, economía, desarrollo de la ciudad. En cambio yo decía, bueno, pero ¿qué le va a dar el secreto a Tijuana? No está dentro de una ciudad. Debe ser algo para Tijuana. Y entonces yo creo que eso es lo que fue mi contribución. Tratar de eslabonar un poquito más la ciudad. Yo les decía, por ejemplo, algún día decía, va a haber, aquí tiene que llegar a haber un director. Yo soy aquí en mi casa. Y yo también, cuando yo me fui, por ejemplo, parte de mi mentalidad es que iba a acabar siendo alguien de aquí, había un campeonato. Pero no fue así. Vino de nuevo una gente todavía, todos los que están aquí, hoy tanto en el juicio, es la borradora culturalmente, no en absoluto, fue más bien de la orientación del primer director. Eso no fue. Porque yo nunca tuve que tener problemas, pero me di cuenta de su orientación. La historia lo puede encontrar mejor. Pero eso. Entonces, esa es la. Ese sería el periodo y que los tijuaneses se sintieran los dueños del centro, a pesar que el dinero viniera de otro lado, o yo no fuera de Tijuana. Eso fue otra de mis contribuciones, que por ejemplo ninguno osaba poner los pies para ver el proyecto. La verdad no iba, físicamente no iba. ¿Por qué? Porque teníamos como un capricho, muchos de ellos así caprichados, y no, porque esto viene impuesto y no es lo que necesitamos y no es lo que queremos. Y el anterior director llegó a decir en prensa, yo lo leí, que más se celebraba en Tijuana el 4 de julio para el 6 de julio. Eso fue lo que yo recuerdo, entre las cosas que pudieron, ya le costaba la cabeza. Esta presión de prensa, la gente estaba muy contenta. Cuando yo llegué y que dieron, por una, que yo no iba a quedarme de por vida, dos, que mi voluntad siempre ha sido hacia la provincia, que yo veía aquí una cosa excelente. Yo contaba lo que en Monterrey había salido, ¿no? Entonces la gente decía, ah, pues es que eso también es algo bueno. Y yo creo que eso es algo que, por ejemplo, cuando yo ya estaba en las obras, que yo invitaba a la gente a ir a visitar las obras. Gente que de primer nivel intelectual nunca había pisado, porque era como una negativa. Ya una vez la señora La Roque ayudó también mucho a invitar a gente, a llevar, a hacer desayunos en un lugar cercano. Terminábamos con un grupo de 20 intelectuales, maestros, y nos íbamos aquí al circuito, ya había una obra, yo explicaba, hasta no había nada, que había la exposición. Y la exposición se montó a trompicones en los últimos días. Pero yo creo que eso, esa etapa de buscar el objetivo, yo serví de enlace y bajó mucho. Ustedes nos quedaron con una maravilla. Ojalá hubiera estado en Jalisco, hubiera estado en Mujer, cualquier estado estaría aquí. Yo soy el secretario de Cultura del Estado de Jalisco, después del gobernador. Y me da mucha honra porque puedo decir que en su periodo de gloria, yo en Monterrey dirigí la ciudad, en su periodo de apertura, el Centro Cultural de Tijuana, yo era uno de los dos secretarios que hay en toda la República Mexicana que manejamos la cultura y la persecución. Entonces, he colaborado en puestos grandes, en la tercera, segunda, bueno, no, pero en segunda, tercera y segunda. Entonces eso yo lo siento como una honra para mí, y esto para mí, yo veo la importancia de que este sea.
Y entre su preocupación de querer relacionar a la comunidad, ¿realizar algunos proyectos específicos?
Si tú ves el tiempo, fue muy recortado, porque fue mes y pico de que yo fui director del centro abierto. Los anteriores, fue esta exposición que duró, es más, yo creo que si buscamos, por ahí están los módulos, ya hacen las piezas, pero hay módulos. Y se hizo la proyección para inaugurar, se pasaron películas que yo había traducido al español, se había hecho la traducción físicamente y la con mi dirección en Monterrey. Son cosas que yo hice desde antes, pero que aquí llegaron a darse, inclusive algunas cosas filmadas por mí se pasaron aquí, pero no hubo ya mucho tiempo de hacer cosas, porque yo fui mes 10 días o algo así, porque yo fui dentro del centro abierto, pero sí, yo pienso que si no se hubiera, de mi parte, abierto el centro, hubiera habido todavía problemas, hubiera inauguración, quizá la gente no hubiera respondido. Ya, yo creo que en políticas infantiles me tocó comenzar a hablar con el sistema educativo, con el sala infantil de recibir las galerías. Todo eso se organizó y sigue hasta el momento de hoy. Y si lo vemos, pues, parece ahora muy natural que los niños visiten las. Pero para resumir algo mío, por ejemplo, en Monterrey yo recibía más niños en el Centro Cultural Alfa que en el Museo de Antropología recibía niños en su momento. Entonces eran cosas que no eran naturales, pero no como los museos, hoy se ve naturalísimo. Curiosamente, por ejemplo, aquí, el hablar con el sistema educativo, ya que los niños fueran y todo, y dejar ya esto abierto, era pionero en el norte de México. Monterrey, Tijuana, pero los niños no iban a Chihuahua, pues aquí hemos ido a los más bien. Ahora ya está el Museo de Valle, me tocó verlo también en la ciudad, en esos periodos. Entonces sí creo que fue poco, pero marcó el que, yo creo que ahorita decimos, bueno, ¿de quién es el Centro Cultural Tijuana? Pues se lo maneja ahora con el mundo. Pero para mucha gente no sabe qué es la junta con respecto al Estado. Está aquí. Está siendo parte de usted.
¿Y existía un equipo que colaboraba con usted?
Yo tenía un equipo muy bueno en Monterrey. Equipo de fotógrafos que trabajaban en el Centro Cultural en Monterrey. Y por otro lado, desde Monterrey yo había trabajado en varios proyectos con los museógrafos que yo no escogí, pero que me encontré que estaban aquí. Jaime Camil, amigos que éramos desde antes, pero yo no los contraté aquí. Cuando llegué y los vi, ¡ay, qué suerte! ¿Verdad? Pero yo sí traje mi equipo de Monterrey Cultural Alfa a ayudar para hacer los visuales y lo que se presentó en el teatro, ¿verdad? Para hacerlo. Y además aquí formar el equipo que abrió, a los nombres ustedes lo tendrán, yo que al momento no me da, pero más bien fue un equipo administrativo, relaciones públicas, jefa de días, tías, que recibía a los niños, una persona de museografía, pero no había un gran staff, muy grande, en parte porque yo veía que si yo abría un gran staff, ¿qué les iba a pasar? En un mes iban a ir. Yo no sabía qué iba a pasar, entonces yo no abrí mucho todos los puestos que yo puse en un organigrama, me recuperaron con la paz y todo, y me puse con qué. Y ustedes ven, no recuerdo haber puesto a nadie que no fuera de esta zona o aquí mismo. Yo pude haber metido a gente a otros lados, pero no, yo quise ir con este aquí, estoy aquí.
Y en cuanto a la relación de los tipos de gobierno,
pues había una relación buena en el gobierno del Estado con Fonapaz, era bastante buena. Yo sé que había una amistad, ¿verdad? Porque todavía la hay, ¿no? Y eso favorecía de alguna manera la relación, era buena. Pero Fonapaz a su vez no tenía el control cultural que ahora sí lo tiene magníficamente por la culpa. Fonapaz nunca lo logró. Y eso sí daba problemas, porque yo quería hacer algo y había alguien en México, no. Y ya no es que yo lo dijera, sino que yo a lo que podía, quería, porque hizo una carta que diga que nunca se le responde, cosas así. Pues eso, pero aquí no, la razón fue muy, muy buena. Cuántas veces yo tuve necesidad, como la señora, la nena, ¿verdad? Se llama. Varias veces tenía yo pues que invitarla a cosas antes de abrir, para que, pues una que también tenía ya con muchas más, ¿no? Entonces fue muy, muy bien que tenía una tristeza de conmigo, que no nos conocíamos, yo no conocía, ni nunca intimamos con ellos. La razón que yo tenía era Manuel López Portillo, porque me vio ser ético, pero yo nunca pasé a ser su amigo. La he visto varias veces y siempre ha sido muy amable, pero de amabilidad de señora dama también funcionaba. Entonces había una buena relación.
Pero no existió en sí que tanto demandado que fueran intermedios para invitar a una institución, a un artista, a una institución, por un convenio o algo.
O sea, en una institución se involucraron, pues sería quizá la...
Ellos estaban involucrados, pero fue tan poco el tiempo que no se hizo ningún convenio. No recuerdo haber hecho que ningún convenio, firma de ningún convenio, pero a las reuniones...
actividades específicas?
No, en ese primer mes no... salvo lo que vino de la exposición, pero no había todavía. Ahora, si quitamos, por ejemplo, el CECUT, y pensamos en la década anterior con el CECUT, yo no te puedo venir mucho a Ensenada, pasé, obviamente, por aquí, cuando aquí llegaba el avión, no llegaba a Ensenada. Y yo sí pienso que llegaba y llegué a dormir aquí, todo, pues era una ciudad culturalmente muerta. Físicamente existía la Casa de la Cultura, que no tenía la fuerza y la fuerza que tiene ahorita, ni mucho menos. Y
una percepción.
Entonces yo sí pienso que, por ejemplo, la ciudad que trabajaba en el municipio, con la ciudad que trabajaba en el Estado, es mi homólogo, dijéramos, de yo estando en la centro, con el homólogo del Estado. La posibilidad de, pues, de presupuestos culturales del Estado era nada con lo que aquí se estaba discutiendo. En el municipio menos. Pero yo sí creo que al nacer el SECUR adquirió la Casa de la Cultura hacia mayor. Yo he estado posteriormente en la cultura y la veo muy activa, muy llena de cosas. Pero es también como una respuesta a que, también esto podemos. Esto es de allá, pero yo lo veo eso bueno. Creo que la asociación como Lupita Girarte, que fue una directora años, ¿verdad? Una mujer muy esforzada y yo lo estimo mucho, ha velado porque exista el SECUT y hacer otras cosas. Eso yo lo veo. Porque ahorita yo vine el año pasado a la feria de municipal. Estuve, vimos que fue una conferencia con José Juana. Visité el Palacio Municipal, que no existe en aquellos años, entonces es otro edificio, es otro concepto. Eso no sucedía aquí. No, pero ya lo hay. Que no es que el SECUT lo haya hecho, pero el SECUT rompe cosas, tradiciones, que se ve que aquí. Sí, cultura y Tijuana eran palabras que decían. Traer un ballet, un gran concierto, una sinfónica, no podía ser, no había dónde, no había. Mire, ¿qué pasaba? Que ¿verdad? Había gente muy cultivada, a mí me sorprendió encontrar gente en la universidad que ya quisiéramos en algunas universidades del sur tener personalidades con esos conceptos, con esa sabiduría. ¿Por qué? Porque era gente que aquí o iba a la UNAM y después iba a San Diego. Yo, por ejemplo, visité San Diego varias ocasiones a las personas culturales, invitamos al Museo de Arte de la Joya, trajimos al director, nos prestó piezas, el periodo de apertura, ese periodo. Pero sí me di cuenta que había una sociedad cultural, pero no tenía dónde desembocar. Realmente el único pilar era la universidad. No había otro pilar. Ahora, si yo me voy a Ensenada, yo en Ensenada pasé siempre trabajando y salía a las 5 de la tarde del trabajo, no había absolutamente nada de cultura. Muy buenos restaurantes, el Rey Sol, como se llama esto, excelente restaurante. La gente muy agradable, cenaba en hotel, a dormir, no había nada. Si vamos a Mexicali, eso es Estados Unidos también, no tengo la cuarentena desde hace muchos años. Había un buen teatro, eso sí, valía la pena y vale la pena ahora. Y yo gané el Premio Nacional de Letras, que da el teatro que da Mexicali en el 80. Entonces yo vine a Mexicali y vi la Casa de la Cultura, pero la verdad no había movimiento cultural.
Una escuela, con escuelas,
¿no? Y la otra mitad de la escuela. Pero y ahorita yo regreso con ustedes, luego comparo, o agarro otro estado, Sinaloa, Nayarit, Sonora, conozco muy bien. Aún Michoacán, la efervescencia cultural que aquí se da, no la tienen ellos. Ellos tienen los conventos, las voces, mucho capio. Pero vida cultural no tiene lo que dice. Eso ha cambiado mucho. Ahorita cuando decimos, bueno, la cultura, vamos a decir, pintores. ¿Dónde quieren ustedes exponer? La gente comienza a decir los pintores y dicen, no quieren venir para acá. Antes no. De compras porque sí, pero ese concepto va a cambiar. Yo creo que eso es algo que ustedes pueden, si de otras voces lo mencionan, como yo lo menciono, es un edificio. Es que llegó en el momento oportuno para que la ciudad se desarrollara, pero pues sobre otros ejes, no sobre el eje de la revolución, sino por el otro eje. Así se da ese concepto.
Y en torno a las instituciones, pues sí se siente una fuerte relación con la UABC, ¿verdad? ¿Cómo está usted?
Entonces, yo ya no la sé, pero entonces sí, pero sobre todo con algunas áreas, el área de historia, que recuerdo a poción, pláticas, ¿no? Y además, ayúdame, córrele, dame, ¿verdad? Y sentí yo eco de las personas. Me acuerdo con pláticas, ejemplo, yo no comprendí algunas cosas, por ejemplo, la importancia de la oriental en la ciudad, me explicó a todo detalle lo que era, que me decía cómo llegaron, cómo decían, y yo estaba haciendo una investigación de todos los lugares de la ciudad, por qué la movían, cosas así. Me acuerdo muy bien, entonces tuve una relación con Parque Balboa hubo también, yo me tocó ir a de parte del gobierno donde me invitaban a ir allá a unos conciertos y cosas. Se estaba abriendo la universidad como tal, yo no la traté, pero el rector sí lo conocí entonces. Y el maestro Vizcaíno, que era muy atento, y que de repente me decía, platicamos y me daba nombres de personas que tenía yo. Había una pianista, creo que era el nombre.
Anda Bustamante.
Entró a su casa, me invitó como unos 40 personas, y yo vi la plática sobre los sopranos en el centro, antes de haber dicho. Pero no creo que fuera Bustamante, porque me acuerdo por la piel de Bustamante, por lo que es difícil.
Sí.
Pero no.
Y bueno, también piano, pero a lo mejor no es.
¿Puede repetirme el nombre?
Alda. La señora, bueno, ahorita tendríamos algo. Blanca, ella siempre muy fina, muy...
Pero se podría hacer, la irme la ropa y se acabará. Pero sí había esa relación.
A lo mejor
no recuerdo. A mí me suena que tenía otra persona. Pero nos reunió a su casa y una plática.
Eso ya la que tenías que entrevistar también, la hija del general.
Ah, me suena.
Esta va. Una amiga. Pero porque estoy aquí en San Diego piano. La que tengo que entrevistar también junto con la otra que quería hacer.
Yo creo que sí, es ella.
Esta... La señora Arnaiz.
Es Arnaiz. Ey, pero darse en ofrecer su casa, invitar, y había muchísimo de beber y de comer. Estaba un grupo grande de gente, capaz de saber qué era. Es más, no se tenía claridad de cómo trabajar. Esa es la cosa que yo daba por hecho, que todo el mundo sabía lo que era Fonapaz, porque yo había trabajado con Fonapaz como usuario, que peor de favores. Pero la verdad que yo me di cuenta que aquí lo veían perdido, no sabían, es una capricho de lo que es un nuevo concepto.
De hecho, al lugar se llamaba Fonapaz.
Al lugar se llamaba Fonapaz,
era el Fonapaz, o sea, el lugar del Fonapaz.
Y realmente, si ustedes ven, el Fonapaz es un fondo. Porque la gente cree, yo lo que Portillo gastó millones en la cultura. Si vemos, la inversión cultural fue muy grande, pero no la sacó del erario, no de cosas que hoy van a otros conceptos. ¿Dónde está el dinero de las comunidades? ¿Dónde está? A lo mejor está bien con la culta, yo con la culta no la he estudiado, pero sí me doy cuenta de que la señora sí usó mucho dinero, pero no usó el dinero tanto del erario, sino que se hicieron de cosas que hoy van a mejorar hasta el social, entonces no. Mi cultura, y lo único que deja la señora es un ejemplo de un hospital, tanto por allá por Guerrero, porque creo que yo es de Guerrero, creo que por allá está el hospital, pero no me acuerdo. Y eso, entonces yo explicaba lo que era Fonapaz, que la Fonapaz no era una institución, ni era un espacio, ni era, sino que era un fomento, un programa de fomento modernizado, muy alto.